El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 21 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Hoy llega el Bayer Leverkusen al Metropolitano y con él su técnico Xavi Alonso, el que todos pensamos que tarde o temprano, tal vez la próxima temporada, será entrenador del Real Madrid. En Alemania ha hecho un máster. En su primera temporada reflotó un Leverkusen muy tocado para dejarlo sexto en la Liga. En la segunda aquello fue un cuento de hadas con la consecución de la Liga y de la Copa. De hecho, solo perdió un partido en toda la temporada, en la final de la Liga Europa contra el Atalanta. Esta ya está peleando de nuevo por el título de Liga y compitiendo bien en la Champions. Xavi jugó 4 años en el Bernabéu, logrando 6 títulos, y él mismo dijo ayer que siente un vínculo muy fuerte con el club madridista.
Con los años pasa el tiempo, pero el cariño perdura, ¿no? Y esa relación, pues eso es inolvidable, y eso se va a quedar ahí. Y bueno, pues claro que se agradece por la vinculación, porque el lazo es muy fuerte. Fue una etapa muy bonita como jugador, y fueron años muy intensos que nos costó conseguir lo que queríamos, pero cuando lo conseguimos, pues fue muy celebrado, y eso va a perdurar.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, hoy marcada por la Liga de Campeones, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora prosigue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ha presidido Pedro Sánchez, que hasta ahora viaja a Suiza para participar en el foro de Davos, donde durante los próximos días se van a dar cita casi 3.000 dirigentes empresariales, políticos, de la sociedad civil de más de 130 países, y donde va a estar muy presente la nueva presidencia de Estados Unidos con Donald Trump y su consecuencia para el resto de países. Escuchamos a Pilar Alegría, la ministra portavoz.
La agenda del presidente del Gobierno va a ser muy intensa, como viene siendo habitual en este tipo de foros, con intervenciones lógicas en distintos debates públicos y también, por supuesto, con reuniones bilaterales con distintos CEOs de grandes empresas y también con otros líderes políticos.
En el informativo, además de analizar el impacto del nuevo mandato de Trump y sus primeras decisiones, vamos a estar en el Tribunal Supremo, donde han declarado los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en el caso por el que está imputado el fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso. Hoy la propia presidenta ha confirmado que la Guardia Civil está investigando el robo de un ordenador y el presunto allanamiento de las viviendas de 2 abogados de su pareja, el empresario Álvaro González Amador, y del arquitecto que reformó el ático en el que viven. El medio digital BeOne ha entrevistado en exclusiva a Guadalupe Sánchez, la abogada a la que robaron el portátil.
Al arquitecto que trabajó en la reforma de la vivienda de mi cliente, pues le han entrado en la vivienda y parece ser que tampoco han sustraído, estaban buscando algo muy concreto, porque a pesar de que tenía algunas cosas de valor, como todos tenemos en casa, ya te digo que yo tenía más cosas de valor y lo que se han llevado es el portátil. Curiosamente, estando al lado el de mi marido, se llevaron solo el mío.
Y en estos momentos también está compareciendo en la comisión de investigación del caso Coldo del Senado el ministro Ángel Víctor Torres. Lo hace por segunda vez y después de que en la primera negara cualquier vínculo con el comisionista de la presunta trama corrupta, Víctor de Aldama. Ante el juez, el empresario acusó al entonces presidente canario Torres de haber pedido una mordida de 50.000 euros y de haber recibido un piso para encuentros con terceras personas en la calle Atocha. Él lo niega todo.
Yo no estoy en ningún piso con nadie de los que dice el señor Aldama, ni con él ni con los demás, en ningún caso. Es una mentira y un embuste del tamaño colosal de cualquier catedral.
¿Y no ha estado jamás en ningún piso que no sea este u otro alquilado por Coldo García?
No, no, yo le respondo que no.
Y un último apunte del Toro. La Comunidad de Madrid acaba de anunciar que amplía la campaña de vacunación frente a la gripe hasta el próximo 15 de febrero.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. A continuación vamos a escuchar las ruedas de prensa de Mbappé y Ancelotti que están compareciendo en la previa del partido que mañana mide a los madridistas contra los austriacos del Salzburgo, a priori rival propicio para sumar los tres puntos sin agobios. Mbappé, que llega en un gran momento de forma al partido, dice que entiende las críticas. Cuando juegan mal, es lógico que les critiquen.
Para mí no es una cosa personal, el mundo del fútbol. Cuando juegas bien, la gente habla bien de ti, cuando juegas mal, hablan mal. Tiene que estar siempre tranquilo y focus en tu juego, en lo que puede mejorar. Al final yo sabía que puedo cambiar la situación y ahora la situación ha cambiado y soy muy feliz de eso, de ayudar a mi equipo como lo hacía en los últimos partidos.
Partidazo esta noche en el Metropolitano. El Atlético, undécimo con 12 puntos, recibe al Bayer Leverkusen, cuarto con 13 puntos. Jiménez ha entrado en la lista de convocados tras perderse los últimos 4 partidos. Encuentro clave para que los rojiblancos se metan entre los 8 mejores, el Cholo Simeone.
Somos mucho más, jugamos todos contra todos y entran 8 a esos octavos de final, que te evita 2 partidos. Los otros tendrán que tener el 16avo, que también es importante porque no salís de la competición, pero no tengo ninguna duda que el estímulo de tener que sacar puntos está, como siempre estuvo. Pero bueno, ahora evidentemente hay un bloque de 8 que se evitan 2 partidos.
Los alemanes llegan en una racha extraordinaria, suman 11 victorias consecutivas, pero la racha de 15 triunfos del Atleti, quebrada en Leganés, les impone mucho respeto. Le pone palabras el lateral zurdo del equipo, el español Alex Grimaldo.
Bueno, yo no creo que la derrota del otro día les vuelva más peligrosos. Están en una dinámica muy buena a pesar de la derrota, tienen un equipazo, tienen jugadores que cualquiera de... varios jugadores por posición que cualquiera puede dar un nivel increíble. Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder sacar los 3 puntos de aquí.
Uno de los fijos en el 11 de Simeone es Pablo Barrios. Pablo está contento porque lleva 2 meses y medio sin lesiones y se pide más porque lleva 16 meses sin anotar un gol. Pero de momento le ha ganado el puesto a su gran referente, Koke.
Ahora, en la posición que estoy jugando ahora, obviamente en el que más me he fijado ha sido en Koke. Siempre os lo he dicho que ha sido mi referente, pero ya no solo dentro, sino también fuera del campo.
El Barcelona, segundo, 15 puntos, con muchas opciones de meterse entre los 8 primeros, puede ratificarlo esta noche en Lisboa contra el Benfica, que con 10 puntos aún tiene opciones de meterse entre los mejores. Es baja Dani Olmo y ha entrado en la lista Ansu Fati. Ferran Torres.
La verdad que el Benfica está haciendo muy buen papel este año. Me acuerdo mucho de, sobre todo, no es de ahora, pero es una anécdota muy bonita que tuve cuando João Félix salió de aquí, que me hizo seguir más el fútbol portugués, y la verdad que es una liga que saca muy buenos jugadores y que la verdad que están haciendo muy buen trabajo.
Del resto de la jornada de Champions, cabe destacar el Liverpool-Lille, el Brujas-Juventus y el Bolonia-Borussia-Dortmund. Insólito lo ocurrido anoche en Villarreal, estamos ya en la Liga. El submarino amarillo le endosó 4 goles al Mallorca en 7 minutos y medio. Ocurrió en la primera parte y los goles llevaron la firma de Logan Costa, Alex Baena, Dani Parejo y Jeremy Pino. 4-0 final. Por cierto, el Villarreal visita al Atleti el próximo domingo en el Metropolitano. Estos son los entrenadores Yagoba hundido, Marcelino como unas castañuelas.
En ese tramo del partido hemos sido un juguete para el Villarreal y es inadmisible, ¿no? Que demos las facilidades y bueno, es de esos días que no me aguanto ni a mí mismo.
Y luego pues hemos tenido 10 minutos muy estelares, ¿no? Es el primer tiempo deseado, ¿no? Sabiendo que es muy difícil que tengamos ese nivel de eficacia que tuvimos, sobre todo en esa fase de 10 minutos.
Mañana comienza la Supercopa Femenina de Fútbol, lo hacen Leganés en Butarque con un partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. Hoy se pasará por el partido de la una de las rojiblancas, Silvia Lloris. Open de Australia de tenis, Carlos Alcaraz está jugando ahora mismo contra Djokovic en los cuartos de final. Ha ganado la primera manga por 6-4, está disputando la segunda. La que ya está en semifinales es Paula Badosa. Paula derrotó en 2 sets, 6-4, 7-5 a la americana Coco Gauff. Es la primera vez que alcanza unas semis de un Grand Slam. Próxima rival, la bielorrusa Arina Sabalenka, la número 1 del mundo. Paula en Eurosport tras el triunfo.
Creo que he jugado muy bien en... Sinceramente, llevaba muchos días sintiéndome bien, pero me sabía como me estaba dando rabia que no lo estaba demostrando en los partidos. Y creo que hoy por fin he demostrado el nivel que llevaba trabajando desde la pretemporada.
Baloncesto, acaba de celebrarse el sorteo de la fase final de la Copa del Rey. El Real Madrid se medirá en cuartos de final al Manresa, mientras que el Tenerife se medirá al Barcelona. Unicaja Juventud y Gran Canaria Valencia son las otras dos eliminatorias. No habría clásico, si es que lo hay, hasta la final de la competición. Balonmano, España logró un empate que parecía imposible contra Suecia en el partido que cerraba la primera fase. Estamos hablando del Campeonato del Mundo, empate a 29 final con gol en los últimos instantes de Alex Dusevayev. Demostración de carácter y corazón, porque los nuestros llegaron a perder por 7 goles durante la primera mitad. En la segunda fase nos veremos contra Noruega, Portugal y Brasil. Y lo dicho, está jugándose el partido Djokovic-Alcaraz. La primera manga ha sido para Alcaraz por 6-4, la segunda manga ha sido para Novak Djokovic por 6-4 también. Así que el partido marcha con empate a una manga. Una y 11 minutos, vamos con la previa del Real Madrid-Salzburgo de mañana, porque acaba de hablar Kylian Mbappé y eso sí es noticia, lo vamos a escuchar de inmediato. Todavía no ha comparecido Carlo Ancelotti, aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Qué placer verte por aquí, chico, qué placer, ¿eh?
Yo también, menos a vosotros.
Me alegro infinitamente, todo bien, ¿no?
Todo bien, todo en orden.
Me alegro infinitamente de verte por aquí, por este estudio y contarnos todo lo que está pasando con el Real Madrid. Bueno, siempre que habla Mbappé, hombre, es interesante escucharle y mucho más cuando llega en el momento que llega, ¿eh? Porque ¿sí? está en el mejor momento desde que empezó la temporada. Fíjate que lleva 3 partidos consecutivos marcando, que ha marcado 8 goles y 2 asistencias en los últimos 10 partidos. Fue el mejor ya en la final de la Supercopa contra el Barcelona, de lo poco salvable, la verdad. Sí. Ya marcó contra el Celta y el otro día la primera parte fue un recital contra Las Palmas, ¿eh?
Pues sí, porque hizo 2 goles. Bueno, de hecho hizo 3, lo que pasa es que le anularon ese gol un poco extraño y la verdad que es el hombre que está moviendo el juego de ataque del Real Madrid en los últimos partidos. Y sí, está desde luego recordando al gran Mbappé que hemos visto en otros años en París. Así que llega su momento, es el hombre que lidera ahora mismo el ataque del Real Madrid y precisamente de eso ha empezado hablando Kylian, del asunto de, bueno, pues de su acoplamiento al equipo. Ha estado bien porque ha comentado que quizá fue más mental, un tema mental que físico, lo que ha sido su adaptación al Real Madrid en estos primeros meses de la temporada. Y que desde luego él tenía claro después de aquella declaración que hizo tras fallar el penalti en San Mamés.
Había tocado fondo.
Exactamente, que lógicamente tenía que haber un cambio de mentalidad y cambiar cosas para que realmente se pudiera ver al gran Mbappé jugando en el Real Madrid. Y eso es algo que se ha conseguido con trabajo. Sí. Nada más que eso, y es lo que le está saliendo ahora y traduciéndose en su buen fútbol.
Sinceramente, Carlos, los que nos siguen habitualmente saben que aquí siempre dijimos no dudamos de Mbappé ni en sus peores momentos, porque estamos hablando de un jugador de tal magnitud que es difícil, ya pasó con Zidane, por ejemplo, en su instante, ¿no? Es difícil que no acabe rindiendo. Le ha costado, pero fíjate que con esos primeros meses en los que ha estado regular, al final lleva 18 goles a estas alturas de temporada y estamos en el mes de enero, ¿eh?
Claro, es un futbolista que, evidentemente, gracias a su calidad, más allá de que sus registros y sus números no sean seguramente los que todo el mundo podía pensar o podía prever a estas alturas de temporada, pero esto es muy largo y hay que esperar evidentemente a que concluya el curso y saber definitivamente en qué registros está Kylian Mbappé, pero lo cierto es que con la calidad que tiene, los goles está claro que se le iban a caer. Así que, si quieres, podemos escuchar ya a Kylian Mbappé, que creo que ya le podemos oír, lo que ha comentado. Vamos. Sobre su estado y cómo se encuentra ahora mismo el mejor momento de la temporada.
Me siento muy bien. Pienso que hace un mes y medio que soy en un buen momento. Intento ayudar al equipo al máximo que puedo. Y me voy con total confianza al partido de mañana, total confianza en mi juego, en el juego del equipo y en todos los madridistas que van a estar en el estadio mañana.
Ahora que estás en tu mejor momento, me gustaría que les dijeras a los críticos que han dudado de ti, ¿qué piensan ahora de Kylian Mbappé? A todos los que han dudado de ti.
Nada, soy muy tranquilo, es normal. Cuando eres un jugador como yo, con todas las cosas que esperaba la gente de mí, es normal que cuando no juegas bien la gente habla y puede hablar mal, pero para mí no es una cosa personal. El mundo del fútbol, cuando juegas bien, la gente habla bien de ti. Cuando juegas mal, hablan mal. Tienes que estar siempre tranquilo y focus en tu juego, en lo que puede mejorar. Al final, yo sabía que puedo cambiar la situación y ahora la situación ha cambiado y soy muy feliz de eso, de ayudar a mi equipo como lo hacía en los últimos partidos.
Después de la victoria ante el Sevilla dijiste una frase que impactó mucho, que fue la de en Bilbao toqué fondo. Me gustaría saber cuánto mal lo ha pasado Kylian Mbappé en estos primeros meses.
No, mal porque, ¿sabe? Soy un jugador que quiere siempre hacer más, siempre lo mejor para mí, para mi equipo. Y cuando ves que tú no lo haces, es normal que te impacta. Jugar aquí es una gran oportunidad para mí, lo ha dicho siempre. Pero yo sabía que este momento podría pasar. Y al final fue un buen momento porque después del partido ha cambiado mi mentalidad. Yo fue como, yo no podría ser peor, so al final puedo únicamente subir y demostrar que soy un jugador de gran calidad y que puedo ayudar a este equipo de Madrid.
Quería preguntarte cómo fue esa transformación hasta Bérgamo, que marcas un gol y cambia radicalmente tu lenguaje no verbal, se ve a otro futbolista, incluso liderando ya al Real Madrid en estos últimos partidos. ¿Qué ha cambiado en Mbappé? ¿Ha sido físico? ¿Ha sido acoplamiento? ¿Ha sido mental? ¿Por qué Mbappé no comenzó como se esperaba de él y por qué Mbappé está luciendo tanto en estos últimos partidos?
No, pienso que más, más mental, de decir que ahora tengo que hacer más, simplemente. Pienso que yo fui bien físicamente, yo fui bien con el equipo, con el grupo, pero yo tenía que hacer más. Y yo lo sabía y yo fue un momento de, bam, de decir que ahora es el momento de cambiar todo, cambiar esta situación porque no ha venido a Madrid para jugar mal. Al final ha cambiado eso y ahora hay que seguir porque jugar bien un mes es bien, pero es fácil. En Madrid tenemos que jugar bien siempre y soy listo para ayudar a mi equipo.
¿Qué tal? Cuando viniste, bueno, lo has dicho antes de llegar al Madrid y cuando llegaste decías que era un sueño para ti venir al Madrid, siempre lo sabemos todos, que era tu sueño de niño. Te quería preguntar si ese sueño que tenías se ha visto superado en estos meses desde que estás aquí en el Real Madrid.
Es siempre un sueño, siempre un sueño. Cada día que vengo aquí en Valdebebas, cada día que tengo la oportunidad y el honor de jugar en el Bernabéu y vestir esta camiseta, yo sé que vivo un sueño. Soy feliz desde el día uno. También cuando yo no jugaba bien, yo fui feliz aquí, porque yo sabía que la culpa no fue del club, no fue de los madridistas, no fue de nadie, fue mi culpa a mí. So, yo fui muy feliz desde día uno aquí y la verdad que muy bien. Yo he ganado 2 títulos, jugamos bien ahora y tenemos gran cosas en la segunda parte de temporada. Y todo pasa bien aquí, la vida intento a aprender la cultura española, me lo pasa bien, un poco diferente de la francesa, pero me lo pasa muy bien y ahora bien, me gusta mi vida.
Llevas muchos años en el fútbol y estás acostumbrado a soportar y a convivir con la presión. Ya habías jugado en el Bernabéu, pero ahora estás más acostumbrado. El otro día, por ejemplo, tuviste ese gesto después de marcar, porque se estaba pitando a tu compañero Aurelien. Quería preguntarte si... El club más exigente, si había soportado ese estrés, esa presión alguna vez antes en tu carrera en la selección francesa, en el PSG.
Pienso que soy este tipo de jugador que necesita eso. Necesito esta presión de sentir que siempre tienes que hacer más. Como dices antes, el partido de Celta es verdad que la gente ha pitado un poco, pero es normal. Es normal cuando juegas en un club como Madrid, sí tienes que ganar todo partido. Cuando no ganas una final de Supercopa de España, es posible que la gente se va a pitar y es normal. Nosotros, nuestro trabajo es cambiar eso, de ganar los partidos, juegas bien y así de hacer que todos los madridistas estén felices. Y lo que hacemos en el partido de Celta fue difícil porque ganamos y después hacemos errores, vamos a prorrogar, pero al final tenemos la personalidad de ganar. Al final el domingo jugamos bien, igual empezamos mal, 30 segundos un gol, pero tenemos la personalidad y la manera de jugar, de cambiar la situación y jugamos bien. Y eso es lo que quieren los madridistas, que jugamos bien y ganamos los partidos.
Hola, Kylian, aquí atrás, Adrián Fuz, para El Desmarque. Yo quería insistir un poquito en ese gesto, que nos explicaras un poco qué querías transmitirle a la grada y qué le pides un poco a los aficionados del Madrid. Gracias.
Muy simple, que somos todos unidos, que podemos entender la gente que pita, no tenemos problema con eso, pero que somos unidos porque tenemos muchas cosas a hacer, que faltan muchos títulos y que necesitamos todos los madridistas, toda la gente del club y fuera del club para ganar eso y escribir una página de la gran historia de Real Madrid.
Bonjour, Kylian.
Ici, Antoine Simoneau pour
Français.
L'équipe. Sí, pero te voy a preguntar en español.
Ah,
estoy obligado. Désolé.
Ok.
Pour l'équipe et RTL, Kylian, hemos visto que desde un mes, un poco más, has vuelto a tu mejor nivel, a un nivel muy, muy, muy bueno. Acabas de decir que era un problema mental al inicio. En concreto, ¿cuál era el problema? ¿Qué te ponías? Demasiado presión, que no lograbas a liberarte, que forzaba demasiado tu juego. Y también quería saber cómo has vivido todo lo que pasó con la selección francesa, las duras críticas que has recibido de parte del público francesa por no ir a las últimas convocatorias. Y si temes, te preocupa un poco tu vuelta en marzo en la próxima convocatoria. Perdón. Gracias.
No es eso. Pienso que sí puedo dar mi opinión y que más que yo pensaba mucho. Tú puedes ver en los partidos, porque fue un momento de adaptación en el grupo. Yo pensaba mucho a cómo hacer eso, cómo mover, cómo ir en el espacio, cómo si me acerco un poco de la izquierda, si me voy en la zona de Vini, me voy en la zona de Rodrigo, a pensar un poco mucho. Y fue un momento que cuando piensas mucho, no juegas bien tu juego. Y al final no pasa nada con la selección. Tú eres francés, tú sabes cómo es en nuestro país. Es así, no va a cambiar, no puedo cambiar lo que pasa en Francia y puedo entender las críticas y todo lo que pasa y tengo ganas de volver en marzo y intentar clasificar la selección para la semifinal de la National League. So, mi amor por la selección no ha cambiado, pero pienso que más de acabar de pensar y jugar mi fútbol y lo que estoy haciendo ahora y me lo pasa bien.
Hola, ¿qué tal, Kylian? Aquí atrás, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Estamos todos de acuerdo que el otro día con Las Palmas fue tu mejor partido. No sé si lo sientes así, si ya estás al 100% físicamente, que has dicho que sí, mentalmente, y si queda un margen de mejora. Gracias.
No, tengo el objetivo de hacer mi mejor partido para el Madrid cada partido. So, espero que mi mejor partido va a ser el partido de mañana. Claro que jugaba bien en Las Palmas. Pero yo tengo la sensación que puedo hacer mejor porque yo lo tengo en las piernas y tengo confianza en mi calidad y en la calidad de mis compañeros. O pienso que podemos hacer más.
Hacemos las últimas dos preguntas. Last question.
Aquí. ¿Qué tal, Kylian? Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. Es verdad que estos meses te hemos visto algo tímido, sin el carácter que tenías en París. Ahora llevas 18 goles. La expectativa que hay en ti es muy grande. ¿Llegarás a los 40 esta temporada, 40 goles?
No tímido, porque nunca me voy a ser un jugador tímido. Pero sabes, cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta, más con humildad, porque es un equipo que ha ganado. Y no puedo llegar aquí el primer día a un equipo que gana la Champions League y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol. So, es más el respeto del juego. Y normal que con el tiempo que pasa, que me voy a dar mejor partido y me voy a tener más importancia en el equipo. Y por los goles no me da límite. Si puedo marcar 40, me voy a marcar 40. Si puedo meter más, me voy a meter más. Veo cada partido las oportunidades que puedo tener. El objetivo es de meter cada ocasión que tengo. Si tengo tres ocasiones, quiero meter tres. Es siempre así. Busco siempre el próximo gol.
Última pregunta.
Hola, Kylian. Aquí Abraham Romero, El Mundo. Ha sido una semana, unos 10 días complicados para el equipo después de la derrota en la final de la Supercopa. Como al final es el que sale en rueda de prensa, pues Carlo Ancelotti también ha sido una semana difícil para él. Quería saber cómo ha sido la semana en el vestuario después del partido en Arabia, lo que habéis hablado, lo que no, si estabais muy callados después de la final y ahora poco a poco estáis mejor. ¿Cómo ha sido esa semana para vosotros también?
Fuimos tristes. Perdemos una final contra un rival. Fue una derrota. Fuimos tristes. Volvemos en el avión. Fuimos muy tristes. Pero con la sensación que tenemos mucho a hacer. Se queda mucho título, como ha dicho. Faltan muchos títulos a ganar. Y fuimos listos porque tenía un partido de Copa. Y fue muy importante de ganar en casa contra un equipo de Celta que no es fácil de ganar. Y al final fuimos consciente que fue un partido muy malo para nosotros, pero al final, sabe, en el fútbol tiene que, no sé cómo dice en español, but you need to switch. Tiene que cambiar la mentalidad rápido. Y al final es lo que hemos hecho y ganamos los últimos partidos así, con la manera, y esperamos seguir mañana.
Enorme expectación en la sala de prensa de Valdebebas para escuchar a Kylian Mbappé, Carlos, que ha estado humilde, pero sí, ha estado con la cabeza en su sitio y sabiendo que, aun siendo humilde, tiene que tener toda la ambición del mundo para llevar a este equipo arriba. Ha sido un discurso realmente, me ha parecido ejemplar, la verdad.
Sí, ha sido autocrítico en esa primera fase de la temporada, sí, en la que él
que
sabía,
acepta las críticas.
Claro, y que sabía que tenía que dar mucho más de lo que estaba haciendo en el Real Madrid. Luego esta última parte en la que ha reconocido que al Real Madrid hay que venir con humildad, que no se puede llegar aquí y entrar en un equipo campeón como un elefante en una cacharrería, asumiendo su rol en el equipo, y poco a poco ha ido adquiriendo este nivel de juego y ese compromiso con el resto de sus compañeros que le hacen ahora mismo estar a este nivel.
Bueno, está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti, el entrenador, de cara al partido de mañana frente al Salzburgo, aunque lógicamente se tratarán muchos asuntos. ¿Qué está diciendo Ancelotti?
Bueno, le están preguntando un poco sobre lo que tiene que mejorar el equipo de aquí a final de temporada, si quiere evidentemente volver a ganar títulos. Por ahí van los tiros y sobre todo la reflexión que está haciendo Ancelotti acerca de lo que tiene que mejorar, especialmente el tema defensivo.
Bueno, difícil decirlo, creo que hay que separar las dos cosas. A nivel ofensivo creo que estamos sacando muy buen rendimiento en términos de goles, en términos de juego de ataque. Defensivo hay que mejorar, tenemos que mejorar mucho. Esto será la llave del éxito de esta temporada. Si somos capaces de mejorar a nivel defensivo, vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones.
¿Qué tal, Carlos? A tu izquierda, Fernando Burgos, Onda Cero. El otro día, lo de la confusión en sala de prensa nos sonó un poco a reivindicación. En España se dice de pasar facturas a todos aquellos que no han tenido paciencia con el club ni con usted. ¿No tiene la sensación de que Carlo Ancelotti en el Real Madrid tiene más títulos, más que nadie, que cariño y reconocimiento?
No creo que... Que no creo que es así. Si hablamos de cariño, yo me siento muy querido. Me siento muy querido en todos los aspectos, para la afición, para el club, también a nivel mediático. Me siento querido. A veces se exagera un poco, siguiendo un poco la onda, pero como he dicho el otro día, yo no quiero seguir la onda, quiero ser bastante objetivo. Y seguir en mi línea.
Hola, Carlo. Aquí.
Sí.
Olivier Lorenzo del País. Acaba de Mbappé por aquí. El otro día una de las cosas que usted dijo en rueda de prensa después del partido de Las Palmas es que es el mejor delantero centro del mundo. Y al hilo de eso, una de las reivindicaciones que hizo fue que esa era su posición, o la posición en la que mejor rendía. Le quiero preguntar, porque en lo que hubo bastante debate sobre cuál era la posición en la que tenía que jugar, le recriminaba mucho que no lo pusiera por la izquierda. ¿Usted siempre tuvo claro que como delantero centro era la posición ideal para él? ¿O se dio cuenta aquí los entrenamientos, primeros partidos? ¿Lo tenía claro ya el primer día que llegó aquí? ¿Cómo fue ese proceso? Gracias.
Yo creo que al principio intercambiaban un poco más la posición con Vini, porque a Vini también le gusta jugar por dentro, porque ha marcado muchos goles por dentro. Al principio intercambiaban un poco más, ahora un poco menos. Este cambio que hemos hecho en los últimos tiempos era solamente para fijar un poco más a nivel ofensivo la posición de Bellingham, que juega atrás de ellos. No era para intentar de mejorar el rendimiento de Mbappé. Ahora está saliendo bien y creo que tenemos que seguir así. Porque yo creo que el gol tú lo marca, no lo marca por fuera. Tú puedes marcar un gol por fuera, pero necesita más toque. Si tú empiezas por fuera para marcar un gol, si tú juegas un poco más por dentro, no es suficiente, no es necesario tocar muchas veces el balón. Es suficiente un desmarque y un toque. Para marcar goles, él lo ha hecho muchas veces, porque su mejor calidad es el desmarque y la velocidad que tiene.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Ayer salió publicada una información que aseguraba que usted ha tomado la decisión de marcharse del club este próximo verano. Yo quería preguntarle si esto es cierto, si usted tiene la intención de no cumplir el contrato que le queda y marcharse del club este verano.
No es... Quiero ser muy claro. La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día. ¿Cuándo puede ser este día? No lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Tengo una ventaja, tengo un objetivo. Por el hecho que tenemos Florentino aquí por otros 4 años, él me conoce muy bien, el objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Hola, mister. José Aguado, a la razón. Ha dicho Mbappé antes que uno de sus problemas, cuando no le salían las cosas, es que pensaba mucho en el campo. ¿Cuál es el consejo de un entrenador a un futbolista que dice eso, que piensa demasiado?
No he entendido.
Que Mbappé,
no.
Uno de sus problemas en el campo era que pensaba demasiado. Digo, ¿cuál es el consejo de entrenador a un futbolista que piensa demasiado en el campo?
De pensar menos. No, yo creo que cuando hay momentos difíciles, tú lo intentas de toda manera, pero la cosa más sencilla, tú tienes que volver a lo básico. En todas las situaciones, a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión, intenta de complicar las jugadas y a veces no es correcto, en el sentido que tú tienes que simplificar la jugada antes que complicarla.
Últimas dos preguntas.
Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río, de Marca. Pep Guardiola y usted habéis tenido un inicio de temporada parecido. Ambos habéis sufrido lesiones graves en futbolistas importantes, muchas bajas en defensa, y ahora llega el mercado de fichajes y el City ayer hizo oficial un fichaje de un central por 40 millones, esta mañana otro por 35. ¿Siente un poco de envidia sana de ver cómo uno de los grandes favoritos pueden acudir al mercado con tanta facilidad?
No, para nada. Nosotros pensamos que tenemos una plantilla muy completa. Como os he dicho, teniendo en cuenta lo que ha pasado el año pasado, que las bajas creo que nos han aumentado el nivel de competitividad, el nivel de compromiso, estamos a tiempo también para hacerlo este año.
No le da envidia a Ancelotti que acuda al mercado de invierno, en este caso el Manchester City, que ha hecho 2 fichajes en las últimas horas gastándose 75 kilos. Carlos, ya sabes que su objetivo es irse con Florentino dentro de 4 años.
Es ambicioso. No sé yo si va a durar tanto, pero vamos, como dice Ancelotti, él nunca seguramente pondría fecha a su salida del Real Madrid y eso tendrá que ser el presidente el que lo decida.
Tiene un año más de contrato, recordemos.
Sí, hasta el 26.
Un año más de contrato. Bueno, en lo puramente deportivo, de cara al partido de mañana, Tchouaméni se ha entrenado esta mañana con el grupo, ¿no?
Sí, yo creo que va a estar en la lista. Ha entrenado con normalidad en la última sesión, teniendo en cuenta que fue un problema leve el que le apartó del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, así que si no pasa nada raro, volverá a la lista. Recordemos, vuelven Modric y Vinicius después de haber sido sancionados en el partido de Liga, así que Vinicius seguro titular, Modric ya veremos.
En un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, aunque todos coinciden en lo mismo.
Lo que más me gusta de Última Sesión son tus editoriales.
¿Por qué? ¿Te sientes identificado?
No, porque realmente es que he descubierto que eres un personaje difícil de catalogar.
Enciclopedia del cine, es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario, sí, a todas las lonchas de jamón york, claro, que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo sí, tuviste sí, tan claro. Sí, sí, sí. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nosotros a competir con el objetivo que tenemos, que es muy importante y muy grande, porque está claro de que nunca el club ha logrado ganar esta Champions, y evidentemente nosotros tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos.
No se han dado con remilgos el Cholo Simeone, ni partido a partido ni gaitas. Esta vez dice que quiere llegar a la final de la Liga de Campeones, cosa que ya hizo en dos oportunidades y acabó perdiendo las dos. Esta noche Atlético de Madrid Bayer Leverkusen, 9 de la noche, lo contamos desde las 8:30 aquí en Onda Madrid. El Atlético es un décimo con 12 puntos, el Bayer Leverkusen es cuarto con 13, empatado con el tercero, que es el Arsenal. Una victoria le daría un paso de gigante al equipo rojo y blanco para meterse entre los 8 primeros. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ya lo sabes, objetivo la final. Aquí no se han dado con medias tintas el Cholo, ¿eh?
No, ahí no, pero es verdad que luego apostilla como cada uno de los equipos que participamos en esta competición. O sea, tampoco crea que le pega un manotazo a lo dicho. No, sí, yo creo que es una, evidentemente es un objetivo llegar a la final, como no, para el Atlético de Madrid, que sabe que es difícil, que el camino es muy complicado, pues sí, también lo sabe.
Acaba de dar la lista de convocados el Atlético. La mayor novedad es la de Jiménez, que entra en la convocatoria. Llevaba 4 partidos fuera el uruguayo.
Sí, 23 futbolistas ha convocado Diego Pablo Simeone. Vuelven Jiménez y Riquelme. Jiménez después de esa lesión y Riquelme de la indisposición que le impidió jugar el pasado fin de semana en Butarque. El único que no está es Alexander Sørloth, el futbolista noruego, continúa lesionado y por lo tanto es el único que no entra en esta convocatoria, donde no hay ningún canterano, ningún jugador del Atlético de Madrid. Es decir, los 23 disponibles del primer plantel son los que están a disposición de Simeone.
En principio, recién recuperado, parece que Jiménez apuntaría más bien al banquillo, entiendo, ¿no?
Sí, yo entiendo que va a ir progresivamente entrando en la dinámica del equipo titular. Hoy creo que no va a variar mucho de lo Black en portería, con Molina, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa. De Paul, Barrios, Juliano y Gallagher en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque. Me da la sensación que ese va a ser el 11, diría que sí o sí, de este Atlético de Madrid.
Sí, la única duda puede ser Gallagher, ¿no? Que últimamente juega, alterna el puesto con Samulino, pero no está en un gran momento en inglés. De hecho, los últimos partidos de Liga le ha sustituido los dos en el descanso.
Sí, ha jugado de titular, pero en el descanso ha sido sustituido. Lo hizo en el partido ante Osasuna y repitió el pasado sábado en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Es verdad que está siendo demasiado intrascendente Conor Gallagher en los últimos partidos del Atlético de Madrid. De ahí que puede suscitar algún tipo de dudas esa posición en la banda izquierda del centro del campo.
Quiero que escuches esta frase de Pablo Barrios, 21 años Pablo, no marca desde septiembre del 23 y él está dolido por eso, porque entiende que tiene que darle mayor aportación goleadora al equipo. Se ha perdido 9 partidos por lesión esta temporada y no se le olvida, por supuesto, pero encadena 2 meses y medio sin lesión alguna y eso le hace estar contento y satisfecho. Pero con los compañeros de la TNT mexicana dijo esto: el Atlético es un equipazo en este momento.
Ahora teníamos una buena racha, pero antes de aquella racha tampoco tuvimos muy buenos resultados y cuando me preguntaban ahí decía lo mismo que te digo ahora, ¿no? Tenemos un auténtico equipazo, ¿no? Yo creo que estamos trabajando todos en la misma dirección, que yo creo que eso es lo que nos está haciendo diferentes, hay muchísimos partidos que los hemos ganado en los últimos minutos por gente que ha salido en el banquillo. Lo que dices, ¿no? Cuando alguien juega de titular y lo cambian, el que sale da lo mismo o más, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos está ayudando muchísimo, que todos estamos yendo hacia el mismo camino y haciéndolo lo mejor para ayudar al equipo.
Va a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid, junto a José María Bonilla, Rodrigo Marcial, nuestro experto en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Bueno, si el Atleti venía de 15 victorias consecutivas, se quebró la racha contra el Leganés, el Bayern viene de 11 victorias consecutivas en este momento entre Copa, Liga y competición europea. Está en un momento extraordinario el equipo de Xabi Alonso, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que una mala noticia para el Atlético de Madrid, ¿no? Como viene este Bayer Leverkusen, que recupera un poco el tono con el que terminó la pasada temporada. Es verdad que perdió la final del Europa League, pero que hizo una campaña histórica, ¿no? Le cogieron un poco la matrícula, seguramente, al principio de campaña, en este año, donde perdió con el Leipzig el segundo partido, creo que fue. Y luego hubo un punto de inflexión, una derrota con el Liverpool en Champions, que no fue para tanto, por el 4-0, digo para tanto porque creo que jugó mejor. Y a partir de ahí el Bayer Leverkusen ha empezado a ser esa máquina que vimos la temporada pasada. No quiere decir que sea un equipo que tenga carencias, pero es verdad que han empezado a funcionar otra vez cosas muy interesantes que si quieres ahora pasamos a analizar. Mm-hmm. Y un equipo muy reconocible con jugadores de gran nivel y que Xabi Alonso encuentra una máquina muy, muy buena y muy vistosa y que puede hacer muchísimo daño al Atlético de Madrid en el día de hoy, ¿no?
Este es Simeone sobre el Bayer Leverkusen, el rival de esta noche.
Un equipo extraordinario, juega muy bien, una velocidad de juego muy buena, transiciones muy buenas, posicionamientos muy buenos. Xavi está haciendo un trabajo buenísimo, ya lo demostró la temporada entera pasada y va camino esta, obviamente, a repetirla. Y la verdad que es admirable cómo juegan al fútbol.
Si me tuviera que quedar con algo, y ahora tú me dices, me quedaría con los laterales, con Frimpón y con Grimaldo, que le dan mucha profundidad al equipo por los costados, con Xhaka, que es un poco el galvanizador de juego en el mediocampo, y con Florian Wirtz, que indudablemente es el más peligroso arriba y suma 14 goles en lo que va de temporada, además.
Sí, totalmente. Fíjate, por línea, yo para empezar, esos dos laterales son muy complejos, ¿no?, para el rival, porque al final es un Bayer Leverkusen que parte con un Grimaldo que se mete mucho de interior, ¿eh? Lo vamos a ver en el día de hoy. Aparece de centrocampista en muchas ocasiones en esta temporada para tener un protagonismo mucho más con la pelota. Luego Frimpong por la derecha hace algo parecido. Como tú decías, Granit Xhaka en el centro del campo le da ese equilibrio. Luego la gran estrella con Florian Wirtz, que es un futbolista fantástico, que no se sabe muy bien por dónde puede aparecer y eso es un peligro total. Media punta, izquierda, derecha, por todos los lados detrás del delantero. Y luego Patrick Schick, que es un cabeceador magnífico, con esos centros laterales que pone Grimaldo, que lo conocemos de sobra, lo aprovecha muy bien, y entre él y Florian Wirtz están aprovechando desde luego esas fisuras del rival, y de ahí esos 11 partidos donde el equipo, como decía el Cholo, a campo abierto, en transiciones es muy bueno. Ha bajado un detalle, un poquito la posesión, es un equipo que deja un poco más jugar, pero bueno, veremos a ver quién lo asume esa responsabilidad frente a un Atleti que también está bien si exceptuamos ese partido, esa segunda parte con el Leganés, pero duelo con muchas alternativas, sin duda.
Lo ha ganado todo desde el 23 de noviembre en la Bundesliga segundo, a 4 puntos del Bayern Múnich, donde solo ha perdido un partido. Y este Xabi Alonso, su entrenador, hablando del Atlético, le tiene un respeto enorme, escuchadle.
Probablemente, analizando la plantilla, puede ser la mejor plantilla que haya tenido el Atleti en los últimos 10 años. Ves por posiciones, tienen casi posiciones dobladas, jugadores muy competitivos, son capaces de rotar en las tres competiciones en las que están y el equipo sigue funcionando, ¿no? Eso quiere decir que están bien preparados para tener grandes ambiciones este año, tanto en la Champions, en la Liga están, como ha dicho Grimaldo, creo que van a poder estar peleando hasta el final, y en la Copa también están ahí en cuartos, ¿no? O sea que tiene una gran plantilla este año, creo que han apostado fuerte y va a ser otro partido mañana, hace dos años, han cambiado muchas cosas.
Bueno, y Xabi Alonso, que es el arquitecto, Rodrigo, 43 años, tercera temporada, la verdad que es una maravilla lo que ha hecho allí en Alemania, suena para el Madrid. Bueno, tendrá que esperar a que, sabes tú que Ancelotti dices que quiere esperar 4 años, que encuentro de 4 años, cuando ya acabe Florentino el mandato, que entonces ya dejará el banquillo libre. Pero allí poco menos que será un ídolo, ¿no?
Totalmente, el famoso Leverkusen, ¿no? Sí. Que nunca ganaba, siempre quedaba segundo. Acuérdate aquella temporada en la que fue subcampeón contra el Madrid de Europa, subcampeón de Liga, subcampeón de Copa. Y incluso el Leverkusen estuvo en unas circunstancias casi de cierre administrativo. Él coge el equipo casi en descenso, yo creo que incluso en descenso, me parece, 16-17 estaba por ahí.
Y lo deja sexto.
Sí. Y lo impulsa de una forma tremenda, no solo por los resultados, sino también por el juego y el dominio total que tenía el Bayern, como siempre, en Alemania. Con lo cual tiene un mérito total y sobre todo un estilo de juego que yo creo que ha ido moldeando. Es un equipo muy cambiante en un partido, te puede jugar en varios sistemas, muy difícil de saber cómo es el dibujo, y eso lo hace totalmente impredecible y complejo para defender. Con lo cual, bueno, pues un rival, desde luego, para poner en examen al Atlético total, ¿no? De lo mejor que hay en Europa ahora mismo.
Bueno, viene fuerte el Atlético Bonilla, el Leverkusen, pero el Atlético está muy fuerte. El otro día perdió en Leganés, sinceramente, para mí fue un accidente. Con las ocasiones que tuvo en la primera parte, con un penalti fallado en el minuto 90. Es un partido que se te va una vez de 100, pero esta vez se le fue. Y encima tiene el estadio lleno a su favor hoy.
Sí, es verdad que el fútbol tiene estas cosas. Juegas en Barcelona y el FC Barcelona es mejor que tú,
y ganas.
Tiene más que, ocasiones que tú, tu portero hace grandísimas paradas y gana el Atlético de Madrid, pues el otro día en Butarque pasó tres cuartos de lo mismo.
Sin quitarle ni una pieza de mérito
no,
de Leganés.
Es que una cosa no quita la otra. Tú te vas al descanso 0-3 o 0-4 ganando al Atlético de Madrid, que pudo pasar, y no sucede absolutamente nada. Pero pasó eso. Pero estabais hablando del Leverkusen y del Atlético de Madrid. Tú fíjate qué dato más curioso y cómo deja a los equipos. 8 veces se han medido. 3 victorias del Atlético de Madrid, 2 empates y 3 victorias del Leverkusen. Han marcado cada uno 9 goles cuando se han enfrentado.
O sea, están empatados en todo.
Están empatados en todo, lo que dice de la igualdad que tienen ambos equipos cuando disputan los partidos entre sí.
Partido muy interesante y lo contamos aquí desde las 8:30 de la tarde. Rodrigo, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros.
¿Me dejo algún detalle, Bonilla?
Que vienen 1.510 seguidores del conjunto del Leverkusen, que se va a llenar el Estadio Metropolitano y que David Massa, el italiano, va a estar dirigiendo el choque en el VAR a Leandro Di Paolo.
Hablaba del Leganés. Por cierto, Naín se marcha cedido al Racing de Ferrol ya en este mercado invernal. En un minuto os contamos lo más interesante del Benfica-Barcelona, que se disputa esta noche a las 9. El Barça, ganando, estará seguro ya entre los 8 primeros, Bonilla.
Sí, evidentemente, y visita Daluz para medirse a un Benfica, está segundo en la clasificación, prácticamente metido en el top 8 y dando una sensación de regularidad en esta competición que temporadas anteriores ni mucho menos lo hacía. Hansi Flick dejó entrever en el de ayer que vuelve a tener un dilema en la portería blaugrana con Szczęsny o Iñaki Peña, que en un principio era gran duda en el 11. La baja de Dani Olmo por problemas musculares ha aclarado en parte el equipo titular, que con esa duda en la portería será la de Koundé, Araujo, Cubarsí, Valde, Pedri, Gavi, Casado, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Para emergencias, hombres como Fermín, como De Jong, como Ansu Fati, que regresa a una convocatoria tras 3 partidos sin hacerlo. Y además Ferran Torres, que hablaba así sobre la competición y el choque ante el Benfica.
Es verdad que en los últimos años en la Champions pues no habíamos tenido los resultados que deseábamos. Pues este año creo que una de las grandes motivaciones que teníamos es darle la vuelta a esos años que veníamos haciendo en Champions. Creo que va a ser un partido muy bonito porque son dos equipos que, bueno, que son historia del fútbol, que hacen muy buen fútbol.
En un momento estamos de nuevo con fútbol, pero femenino. Ahora vamos con tenis. Está jugándose el partido ante Alcaraz y Djokovic. Es partido de cuartos de final del Open de Australia. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Y no puede estar más igualado el encuentro, que ha comenzado eso de las 11 de la mañana, más o menos, ¿no?
Sí, en estos momentos, tercer set, y en estos momentos estamos viendo un intercambio de golpes porque 0-40 para Djokovic, que puede firmar su segundo break consecutivo. Y el tercero, porque Alcaraz ha roto a Novak Djokovic y puede firmar Novak Djokovic este tercer break. En el primer set se llevó...
Aclaremos, en el tercer set están 4-3 a favor de Djokovic, nada a 40 a favor de Djokovic. Es decir, que si le rompe, ahora break 5-3, se abre una brecha ya muy importante para llevarse la tercera manga.
Sirve para ponerse 2-1 Djokovic en estos cuartos.
En los dos anteriores, uno para cada uno, ¿no?
Sí, se llevó el tenista murciano la primera manga por 6-4, en un set en el que, por cierto, Djokovic sentía molestias en su muslo izquierdo, teniéndose que ir al vestuario y pidiendo asistencia médica. Y en el segundo set, mismo resultado, pero esta vez cayó del lado de Djokovic.
Así que 6-4 para Carlos la primera, 6-4 para Djokovic la segunda, y en la tercera 5-3 para Djokovic, y el servicio es para Djokovic. O sea que 2 horas y media de partido, pinta que se puede llevar la tercera manga, pero bueno, aún le queda recorrido al partido. Buscan las semifinales, donde ya está Paula Badosa, que por primera vez en su historia accede a esta ronda en un Grand Slam.
Sí, victoria de Paula Badosa, que se convierte en la cuarta tenista española en acceder a unas semifinales de Grand Slam, algo que hicieron antes Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza. Gran partido ante la número 3 del mundo, Coco Gauff, una Paula muy seria al saque y bastante agresiva, sobre todo con su derecha. Aunque, como dice la propia tenista, el tenis nunca le ha faltado. Lo que le ha faltado ha sido ese trabajo en la mentalidad.
Es un poco el objetivo que teníamos desde el principio de año con mi entrenador, de intentar pues estar lo más tranquila posible, gestionar lo mejor posible para poder hacer partidos como el de hoy. Al final creo que Estoy trabajando mucho esa parte mental. Lo he dicho siempre, no va a ser nunca por falta de tenis o de físico mi carrera o que no gane ciertos torneos. Va a ser por cómo lo gestione mentalmente.
En semifinales, Paula Badosa, en la que ya espera la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, rival que no se le da muy bien a Paula Badosa. De las 8 veces que se han visto las caras, 6 victorias para la rusa.
Volvemos al fútbol, pero al femenino. Mañana comienza la Supercopa de España femenina en Butarque, en Leganés, y se van a medir el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y nos espera ya una jugadora del equipo rojiblanco. Laura, cuéntanos.
Eso es, llega la primera competición importante de la temporada. La abre mañana el Atlético de Madrid frente al Barcelona a las 7 de la tarde. El jueves a la misma hora será turno para el Real Madrid ante la Real Sociedad. Nos metemos en el vestuario del equipo rojiblanco. Allí está Silvia Lloris, central de 20 años. Llegaba este pasado mes de junio al Atlético de Madrid procedente del Levante. Toda una veterana a pesar de su edad en categorías inferiores con la selección. Campeona del mundo sub-20 y de Europa sub-19. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Nivel de nervios para enfrentaros mañana al Fútbol Club Barcelona en esa semifinal de la Supercopa?
Bueno, con muchísimas ganas de una semana nueva de Supercopa y con muchísima ilusión de mañana estar ya en el campo jugando con nuestra afición y con muchísimas ganas de estar en esa final.
Oye, venís de empatar este fin de semana contra el Badalona en la Liga, un resultado que quizá no esperabais. Y bueno, no termináis de coger una buena racha de resultados. No sé si eso anímicamente puede afectar o no al vestuario. ¿Cómo estáis en lo psicológico?
Bueno, ahora hemos hecho como un pequeño reset, ¿no? Viene la Supercopa, una competición diferente, entonces el equipo está súper centrado en el partido que tenemos mañana y, como te digo, estamos trabajando con muchísimas ganas y con muchísima ilusión para afrontar este partido.
Y desde luego que si hay un partido para cuidar los detalles, de resarcirse de esos resultados, es ante todo un poderoso Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, hombre, sabemos que el Fútbol Club Barcelona es el mejor equipo del mundo, pero nosotros estamos centradas en nuestro trabajo, en el plan de partido que tenemos. Estamos trabajando súper concentradas día a día y con muchísimas ganas de estar ya en el campo.
¿Cómo se le puede meter mano al Barça, Silvia? En la Liga perdisteis 0-3, no sé si ese partido puede servir de referencia. Si trabajáis sobre los partidos que ya habéis jugado contra ellas, ¿cuáles son las claves de poder sacar algo positivo?
Bueno, creo que en el partido de Liga le competimos de tú a tú. Ellas tuvieron sus ocasiones, nosotros también tuvimos las nuestras. Tendremos que estar a lo mejor más acertadas de cara a puerta y evitar que nos marquen goles. Y creo que el equipo tiene muchísimas ganas y está muy centrado y sabemos que le podemos competir.
En lo de evitar que os marquen goles, tú tienes un papel prioritario ahí como central, también a veces como lateral. Bueno, son figuras muy importantes las que tiene el Barça y habrá que estar muy, muy atentas, ¿no?
Sí, claro, hombre, siempre tienes más posibilidades si no te marcan goles, ¿no? Entonces, el equipo está concentrado en el trabajo, en el plan de partido y, como te digo antes, con muchísimas ganas de que llegue ya el momento de estar en el campo y de competirle.
Si tuvieras que quitar a una del Barça, ¿quién quitarías?
Bueno, pregunta difícil, ¿no? Quitaría la portera, si es más fácil marcar.
Esa es una buena respuesta, sí señora. Bueno, es la posibilidad de ganar un título y esta es la opción más cercana, ¿no? En el tiempo y quizás en las posibilidades.
Sí, hombre, ojalá ganar algún título con este club. Es verdad que esta competición es más corta, por eso no deja de ser más fácil. La Liga al final aún queda toda la segunda vuelta, entonces también estamos concentradas en eso. Y al ser esta competición más corta, sí que puede parecer más fácil, pero también tiene como sus cositas difíciles. Uh-huh.
Bueno, el escenario es Butarque, un estadio de primera división. Bueno, allí el Leganés viene de ganar precisamente al Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí también se puede ver, ¿no? O verlos reflejados, ¿no? De aunque sobre el papel el Barça sea el gran favorito, también se puede dar la sorpresa, ¿no?
Sí, nosotras, como te digo, estamos trabajando el partido y tenemos muchísimas ganas de que sea ya el día, de estar rodeado de nuestra afición, de sentirlo, ojalá venga todo y nosotras daremos todo lo que tenemos en el campo.
Silvia, quería preguntarte también por esa opción que se está hablando de poder llevar esta Supercopa de España a Arabia, como ocurre con el fútbol masculino. El sindicato mayoritario de futbolistas, AFE, ya ha mostrado su negativa a esta posibilidad por considerar que es un país donde no se respetan los derechos de las mujeres. No sé, como futbolista, ¿cómo verías esta posibilidad?
Bueno, al final yo, al ser la Supercopa de España, me gusta que sea en España, ya que encima en Madrid, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con nuestra afición, me encanta que ellos puedan venir a vernos. Para nosotras es un apoyo máximo, súper prioritario, y nos encanta poder jugar con nuestra afición cerca.
Uh-huh. Bueno, hablo un poquito más de ti para que te conozca la gente. Joven, 20 años, pero bueno, sobradamente preparada, capitana de la Sub-23. ¿Tienes madera de lideresa?
Bueno, siempre creo que es algo que se lleva dentro, ¿no? Va un poco como en mi personalidad, pero en este vestuario aún tengo que aprender muchísimo. Hay gente mucho más mayor que yo, con muchísima más experiencia, entonces estoy aprendiendo y dando lo mejor de mí cada día.
Uh-huh. Y tus primeros pasos ya con la absoluta, estuviste en octubre con ellas. Este es un año de Eurocopa, no sé cómo ves esa opción.
Sí, claro, hombre, sería todo un sueño, ¿no? Te digo, me conformo con ir a entrenar, con que cuenten conmigo, con estar ahí, aprender día a día de ella, y ojalá.
Por cierto, también una curiosidad, eres de Murcia, del Palmar, del mismo pueblo que Carlitos Alcaraz, ¿no?
Sí, sí, somos del mismo pueblo. Yo no sé qué tenemos allí. Lo mejor para mí es lo mejor, pero sí, somos del mismo pueblo.
Buenos alimentos por lo menos debéis tener, ¿no?
Sí, siempre me preguntan. Yo, mira, un día le voy a preguntar a Carlito qué le daban de comer, porque yo siempre comía la comida de mi madre.
Hombre, la mejor.
Así como mucha olla. Yo supongo que él también. Así que eso es lo que comemos allí.
¿Le ves o has coincidido, supongo, ya siendo más chiquititos o más jóvenes, ¿no? Como allí en el pueblo, como Carlitos, te refieres a él. No sé si incluso habéis coincidido en algún sitio común cuando salíais.
Sí, sí. Al final somos del mismo pueblo, entonces allí todos nos conocemos, ¿no? Él es una persona de 10, siempre que vuelve al pueblo, siempre viene a casa, es súper humilde y claro que nos conocemos de siempre.
Buena gente en el Palmar,
buena,
¿no?
Gente, claro.
Bueno, pues Silvia, muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos. Os deseamos mucha suerte mañana contra el Barça y a ver si podemos contar una final madrileña, que para nosotros estaría genial. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Silvia Lloris, paisana de Carlos Alcaraz, que acaba de perder la tercera manga. Le había quebrado el saque. Djokovic ha mantenido el servicio. El serbio 6-3 para Djokovic, la tercera manga, que ha durado 50 minutos. Así que 2-1 para Djokovic frente a Alcaraz. Acaba de comenzar la cuarta con servicio de Carlos Alcaraz. Y Carlos, tenemos ya rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
Sí, va a ser el Manresa esta mañana, sorteo de la fase final de la Copa del Rey, que este año se disputa en Gran Canaria. Partido que va a disputar el Real Madrid, su cuarto de final el viernes día 14 a las 6:30 de la tarde, Manresa-Real Madrid. El resto de eliminatorias para el primer día de competición, el jueves 13, a partir de las 6:30, Unicaja, el líder de la Liga CB frente a Juventud. 9:30 de la noche, La Laguna, Tenerife-Barça. Y el jueves, lo dicho, viernes, 6:30 de la tarde, Real Madrid-Manresa, y a las 9:30 el local, Gran Canaria, contra el Valencia Basket.
¿Cómo va el cuadro? No habría clásico de haberlo hasta la final, ¿no?
No, si el Madrid pasa, se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre Gran Canaria y Valencia, así que solamente se mediría al Barcelona en caso de que ambos equipos llegaran a la final, que será el domingo 16.
Así que el Madrid tendrá un poquito menos de descanso, porque juega el viernes para medirse al ganador de la otra partido de cuartos de final. El Manresa ha sido sexto en la liga regular y viene de 4 victorias consecutivas, pero evidentemente el gran favorito es el Madrid. Qué bueno verte por aquí, Carlos.
Igualmente veros a vosotros, encantado.
Os recuerdo que a las 3:05 en Telemadrid os vamos a contar la última hora del deporte. Muy pendientes de Badosa, de Djokovic, de la rueda de prensa, de Mbappé, de Ancelotti, de la última hora del Atlético de Madrid frente al Bayer Leverkusen. No os lo perdáis, 3:05 deportes en Telemadrid. Ahora os vais a quedar con la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Y esta tarde, recordad, doble cita con el deporte. 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 8:30 os contamos en directo el partido entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen desde el Metropolitano. Volvemos mañana, el partido de la una vuelve mañana. Fila su cita a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós. Kills me, makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.